The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dixo Exile Network.
Hola a todos, bienvenidos a Dragonsteria, el único podcast dedicado a The House of the Dragon, y en el cual vamos a admitir algo muy fuerte. Somos el único podcast de cine donde House Targaryen debería apellidarse Garza García o Garza Sada, porque sí están bien Monterrey de sus incestos, ¿eh?
¡Cañón!
La neta, sí, se ve que tampoco se bañan, no tienen mucha agua, entonces sí está muy regio esos Targaryens, ¿eh? Entonces, este episodio, el número 4 de la temporada, pues sí, tuvo ahí sus momentos bastante candentes, muy a la Golden Choice, a la Golden Channel. Creo que sí estuvieron ahí como de llegaron a, bueno, no, sí, se dieron con todo, pero lo que vías en la tele o lo que vimos en el episodio, pues sí era muy de, bueno, no sé tú, Ale, porque eres chica y eres un poco más joven, pero la neta sí, como old millennial que soy, la neta yo sí esperaba que fueran como las 11, 11 y media en Golden Channel, porque pasaban sus películas porno, y pues a falta de internet en tu cuarto o de tu computadora personal, pues hola Golden Channel Choice. Y no me acuerdo cómo se llamaba esta serie de películas que eran porno, eran como softcore, pues eran como leve, pero tenían
¿serie?
Un nombre. Ajá, era como una, no es que fuera una serie, sí eran películas, pero eran parte de un serial, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Si alguien nacido a mediados o finales de los 80 y sabe de lo que hablo, avísenme, porque tiene un nombre, era algo así como Sexy Girls o Candy Girls o Cold Girls, no me acuerdo, pero sí tenían un nombre. Entonces,
Golden Girls.
No, tenían otro nombre, ahorita lo voy a investigar tantito. Pero pues sí, ese es nuestro segundo episodio de Dragonsteria. Gracias a todos por habernos escuchado en el primero. Estamos en podcast, pueden escucharnos en Spotify o en Apple Podcast, vernos en vivo los domingos 9:30, más o menos, después de que termina el episodio. Y como lo dijimos en el piloto, realmente aquí no vamos a clavarnos tantos que si el libro, que si las referencias. La neta es un programa de fans para fans, donde vamos a interactuar mucho con nuestra audiencia, de sus comentarios y evidentemente de lo que nos puedan educar, porque pues sí, sí estamos bien
chavos.
Verdes y estamos bien chismosos, como el niño ese chismoso que hizo algo y después. Y hablando de niños chismosos, ya está aquí con nosotros. ¡Ay!
¡Hola!
La chica Golden Choice también.
Ahora que tienes atrás, Penny,
es no, es que no, y Iván nos está haciendo dibujos, reseñas de los capítulos.
No, a ver, este, descríbenos un poco.
Les voy a, ajá,
aquí, yo pensé que era
aquí lo que pueden ver. Aquí lo que pueden ver es a Daemon Targaryen con su nueva peluca, que
sí,
se ve súper separada en la parte de atrás. Tiene un nuevo look Daemon Targaryen después de asesinar al señor Cangrejo. Ajá. Y esta es como nuestra interpretación de la esencia de este capítulo. La vez pasada fue un dragón porque, pues, ¿no? Pero ahora es Daemon Targaryen con su peluca chafa y esa parte de atrás es como se le ve separada de su cabeza.
No me fijé en eso, Penny. Fíjate que yo lo primero que vi fue, ay, se ve mejor.
Ay, no sé, ¿sí crees que se vea mejor? Aún lo estoy
pensando. Pues se ve mejor con el pelo corto, creo. Yo me fijé más en el vestuario en esta vez, porque le dije a Josué que hay una vestimenta que trae el rey como a la mitad, que literal se ve como parche de esos que son como trans, así, sí, que nada más pega.
Ya sé cuál, ya sé cuál.
Dije, ¿qué pedo con esto? Tantita producción. Sí, sí, sí.
Sí,
no me encantó.
Algo pasó. Y también.
Y hasta Josué.
Ajá, no, sigue adelante, sí.
No, y hasta Josué, por ejemplo, cuando la princesa sale ahí a pasearse, ¿no? A los burdeles,
ajá,
de la mala vida.
A los burdeles, ajá.
Andaba súper vestida súper moderna, así como adolescente de...
De hoy.
De hoy, sí, como que dije, en un momentito, no sé.
Que hablando de todas estas cosas que nos recreó, que parecían que se estaban copiando de las princesas de Disney, esa parte de voy a caminar por el pueblo de Super Jazmín.
Super, yo también empecé en Aladdin, cañón, así de... Voy a mezclarme para sentirme libre, como
nos
una
faltó,
persona normal.
Nos faltó Aladdin y obviamente luego...
Fue baño de pueblo, Penny, tal cual.
Fue baño de pueblo, tal cual. Sí. Y me encanta porque luego está esta parte del burdel que es como muy escandalosa por lo que pasa ahí. Y me dice Iván, no veo nada. Digo, no porque lo quiera ver, pero...
Ay.
No porque quiera ver eso, pero no veo nada.
No, pero sí se veía ahí, yo conté como 8 pezones. Lo conté con 8 pezones.
Sí, pero no, como... no de sus protagonistas, como le hicieron.
Ah, no.
Con...
Y como. Exacto. Y como 3 guauis. Sí, sí había de repente así de.
Guauis.
Y ya sí, sabíamos que había súper tensión sexual entre el tío y la sobrina.
No mames, sí.
Pero.
Sí, ya sabíamos.
Hijo, o sea, sí estuvo difícil de ver. Aunque está raro porque. O sea, ya a estas alturas, al. ¿Estamos en el cuarto o en
cuarto.
El tercero?
En el cuarto, ya
en el cuarto igual. Capítulo, ya ven que ya está, o sea, ya vimos que se puede poner peor lo del incesto, entonces como que ya sientes un poco de alivio que sea tío y sobrina, pero aún así.
Sí, ya raro, sientes alivio, o sea, que al menos ya hay una legalidad ahí, ¿no?
Pues sí.
Pero
¿no?
De repente te ponen bien allá los niños y es así de, no, con los niños no.
Con los niños.
Pero...
Oye, esa era la duda. Ella ya tiene, bueno, es que ¿cuál es la mayoría de edad en Westeros?
Ella tenía 18
como,
en el primer 13. Capítulo.
Bueno, es que también.
No, tenía como 15.
¿15?
Bueno, no, creo que dijo que tenía 17 en el capítulo
pasado. Ya está súper legal por todos.
Bueno, ahorita ya tiene 21, 20, tiene 20 mínimo, ¿no?
O sea, tuvimos otro salto del tiempo del capítulo pasado.
Sí, pasaron 4 años.
No.
¿No?
No.
¿No pasado?
Del capítulo anterior, no, del segundo sí. No, porque incluso en una parte le dice el tío así de, oh, pues ya estás bien grandecita, si ya pasaron 4 años desde que te vi. Y la otra, pues ya estás más maduro, tío. ¡Hija! Así, vámonos por Chicharrón de las Ramos. Y así de, uy, ahí en el Monterrey por la Sultán. Hice el peor acento regio, lo siento, pero entendieron el punto. Es que antes de que llegaras, Penny, estaban diciendo que los Targaryen sí son bien de Monterrey. Entonces... Pues no queremos
Super,
alimentar
sí,
los clichés y los estereotipos, pero pues sí, de hecho sí eran ellos. Iban después de ver a Intocable, fue cuando en su baño de pueblo es porque iban a ver a Intocable, iban a tener un show de multimedios y traían, de hecho la princesa no estaba vestida, Ale, como una chica moderna, abajo traía una playera de rayados. Y el tío trae algo de tigres, entonces pues sí,
no
sí estaban ahí queriendo darse con todo. Pero antes de analizar el capítulo, doy las gracias a un semitocayo, Rafael Josué Martínez Hidalgo, que probablemente sea de mi edad, un poquito más grande o quizá más chico, porque justamente lo que les decía de este serial de películas porno se llamaba The Red Shoe Diaries o El Diario del Zapato Rojo. Evidente, eso era lo que, eso era el porno que teníamos nosotros, los que no teníamos un celular inteligente, teníamos un modem que se conectaba de...
Ajá.
Y eso era lo que veíamos.
Y ibas bajando la foto así, ¿no?
Y eso fue lo que me recordó un poquito este episodio, que la neta estuvo interesante. Justo ahorita que decían acerca de, pues un poquito de que había niños, así empieza el episodio. De Rhaenyra teniendo que conseguir o le tenían que presentar un esposo, pasan el desfile de hombres poderosos de Westeros.
Que sigue siendo un poco Jazmín.
Es que, bueno, eso sí, no sé, ustedes saben porque ustedes son las chicas
sí,
Disney,
es que
yo no.
Este episodio fue Jazmín.
El pasado fue Brave. No.
El pasado fue Brave.
Todo ha sido Brave.
Sí, pero sí tenía, habíamos encontrado de Brave, habíamos de la Sirenita, ¿no?
De Brave, la Sirenita, Jasmine.
Jasmine, ¿quién nos falta?
Ese también volvió a ser un poco Brave con esta onda de los pretendientes formados.
Ah, también pasa en Brave, claro.
Sí, es cierto, que pasa en Brave, justito.
Sí. Obviamente, es súper obvio que en King's Landing no se vive un ambiente familiar, o sea, ¿no? O sea, como la decadencia absoluta, todo es como un gran burdel, ¿no? Así te lo presentan, como
sí,
como
sí,
que todo el pueblo es como
Que todo el tiempo están fornicando todos, todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, no ves como a las familias o gente normal.
Sí, o a lo mejor es esa parte de King's Landing que es como, no sé,
el bajo mundo, ¿no?
El bajo mundo, ajá.
Sí, pero es esta ahorita que llegamos, porque justo hay unos comentarios que decían de esa escena, ¿no? Que hay como un morrito todo enclenque, todo así como, seguramente eran sus novios de secundaria, y está el bully que los empieza a chingar, y de repente, eso sí estuvo muy como de pelea de secundaria, de qué puto, pues qué me ves, órale, pues vas, nada más que aquí pues sí se agarran espadazos.
Pero me encanta eso de, ay, vámonos.
Eso estuvo bueno, porque sí fue como muy como cosa de secundaria, ¿no? Así de, ¿qué? Pues qué, pues qué, órale. Y las mujeres así de, ay, estos güeyes, vámonos. Sí, así,
ah, ya, vámonos.
Que huele a hormonas y acné.
En el torneo, ¿no? Como de que también hubo un caballero al que lo mataron y fue como, ah.
Ajá. Okay. Que eso creo que está bueno, como también está representada esta fuerza bruta masculina muy primitiva y estúpida, que te lleva a consecuencias de que el morrito esté todo enclenque, pues mata al bully que era como el triple de tamaño. Y el triple de peso, que ese estuvo, la neta, ese estuvo bueno. Y de ahí, pues ya viene como toda la parte de los dragones. Llega el tío con el nuevo look que sí, no había visto, dice Penny, que tiene como ahí su una muy mala peluca. ¿Que saben a mí quién se me figuró un poquito Damon con ese look? Como a Damon Sawa, en Stan.
Sí.
Como si estuviera en Stan.
Sí.
O sea, faltaba que faltaba como que eso, como la del bebito Fiu Fiu, pero faltó que estuvieran cantando esa, y Damon así con su nueva caballero hubiera salido cantando así y echándole madres a Eminem. Entonces ahí está, el nuevo Stan, pues llega con el rey, que sí, ah, claro, también tiene razón Nora. Nora anda muy efectiva hoy. Dice, a mí me recordó un poco a Draco Malfoy. Sí. Total.
Un poquito.
Total.
No sé.
Sí,
o a mí también. O a la familia Malfoy. O a una mezcla. Ándale, de todos
sí
los
puede
Malfoy.
Ser un Malfoy, eso sí.
Del
sí.
Papá con el hijo. Lucius Malfoy. A mí me recordó más al papá Lucius.
Antes, ¿no? Cuando tenía el pelo largo, más larguito.
¿No? Ajá.
Ahorita sí es como Draco en las últimas películas que son todo llorón. Pero sí, totalmente.
Sí.
Y bueno, llega aquí el Malfoy. Y le dice al rey de, oh, tengo una corona, pero gané por ti todo. Y ya se vuelven amigos, se vuelven como otra vez los mejores hermanos del mundo. Y es aquí cuando empezamos así como la primera red flag para nuestra inocencia católica quizá. Donde veíamos al tío y a la sobrina pues medio interactuando, medio flirteando. Y era como de,
esas miradas. Rey.
No.
Sí, pero yo creo que no me gusta el nuevo look de Damon. O sea, ya sé que no estamos hablando de eso, pero estoy como un poco en duelo. Me gustaba más cómo se veía. Pero sí, obviamente.
¿Sí? ¿Como Legolas? Creo que, ¿te gustaba?
Sí, creo que sí me gustaba como Legolas. Ándale, era como el look Legolas totalmente.
Ajá.
Sí, creo que me gustaba más así Damon. Que estoy viendo escenas porque vi el capítulo un poco rápido, amigos. Y estoy ahorita, tengo mi compu aquí abajo y estoy viendo escenas. O sea, no se ve nada. O sea, sí quisiera ver un poco más. Sí se fueron como muy, o sea, a la oscuridad absoluta cuando, no sé si fue a propósito, cuando estaban Damon y Rhaenyra en el burdel, ellos interactuando, obviamente. Porque de todo lo demás sí vimos pezones y así, como.
Sí, de ellos no.
Pero sí estaba súper oscuro el asunto. Ahorita lo estoy volviendo a ver.
Sí, como que, no sé quién aquí comentó, que sí, en esta nueva serie, como que ya cuidan o son más pudorosos con sus protagonistas, ¿no? O sea, ya no enseñan nadie nada, o sea, creo que no hemos visto nada.
Yo había leído que los creadores habían como tratado de evolucionar un poco hacia menos violencia de
sexual
género y violencia sexual.
Claro.
A más como autonomía corporal de las mujeres, etcétera, ¿no? Un poquito Damon le da como una lección de sexualidad, el burdel, supongo, sobre el placer femenino y esas cosas. No sé qué pensar todavía de eso, pero ajá, y en lugar de violencia sexual se fueron como a otro tipo, como de cosa descarnada, y por eso en el primer capítulo vimos lo del parto, que es violentísimo, ¿no?
O sea, sí.
Esa parte de...
Claro.
Que es como, y lo describen como el campo de batalla de las mujeres, y como que están tratando de ir un poco hacia allá. Al menos yo había leído que esa había sido la intención.
La idea.
Bueno, oigan, y justo en esta escena de cuando está el tío ahí como medio ligando ya, hay algo que a mí me gustó, pero quiero ver como su punto de vista femenino, porque la interacción entre la reina, iba a decir, la reina y Daenerys, ¿eh?
Y todos los nombres son como con vocales, es a la E-A.
Ajá.
Bueno, entre la reina y Rhaenyra, me gustó mucho esa interacción cuando ya prácticamente como que se perdonan, porque saben el infierno que está atravesando el una y la otra. Y ya como que se van a agarrar la mano, y a mí me gustó mucho esa interacción, pero no sé ustedes cómo la vieron. No sé de que sea auténtica, si realmente sí se mostró como esta vulnerabilidad y al mismo tiempo como esta sororidad entre ambas, diciendo, güey, estamos atrapadas en este puto mundo dominado por dragones y hombres. No sé cómo vieron ustedes, aparte que a mí lo particular me gustó mucho como toda esa plática.
Pues empatía, ¿no? Al final la empatía te une. No sé, o sea, es que el tema con esto es que ya como que yo estoy bien, no sé si te pasó, Penny, pero yo estoy bien a la expensa de no les creo, algo trama, o sea, como que ya uno se queda a la defensiva, esta trama algo.
Yo estoy al final, igual, ya, ajá.
Ajá, ya que ves que la reina defiende a Rhaenyra, diciendo, no, yo sí le creo, dices, bueno, a ver si la otra no le hace algo. O sea, como que todo el tiempo estoy pensando así, de a ver si la otra no le falla y no le hace. Bla,
no
bla,
le
bla.
Falla. A mí lo que me gustaría es que la reina, o sea, a mí lo que me pasa con esa escena es que no la sentí como tan sanadora, porque siento que me falta construcción de la reina, o sea, como del personaje. Que era un poco lo que habíamos
dicho la
hablado, ¿no? Como de que esperemos que tenga como un arco donde se le construya mejor. Como que la siento como que un poco el guión la ha meneado como se necesita. O sea, como que lo que necesita que ella haga, más que realmente descubrirla como ser humano. Y por ejemplo, en esta capítulo necesitaba que hubiera, que se reconciliaran. Luego necesitaba que se pelearan. O sea, como que eso siento a veces, y me gustaría que la reina, si las van a plantear como una amistad femenina, me gustaría que la construyeran igual que Rhaenyra, o sea, que no sea el papel de la mejor amiga de la protagonista. Eso es lo que me pasa con la reina, que está la protagonista y siempre está la mejor amiga. No quiero que ese personaje sea, la mejor amiga de la heroína, ¿sabes? Como que la construyan también para que justamente sientas esa amistad y la sientas verdadera y la sientas fuerte. ¿Ibas a decir algo, Ale?
No, que creo que en este capítulo volvimos a ver a la reina como en el primer episodio que nos la presentaron. O sea, porque lo que discutíamos en el pasado, si te acuerdas, era como que de repente dio este salto, ya soy reina y soy así súper perra empoderada, ¿no?
Sí, y de pronto otra vez ya es la misma.
Toda esta dinámica de esta timidez, de mi papá me está obligando a, de estar con la manía de las uñas y demás, como que aquí la volvemos a ver, y está para mí lo que más me gustó de este episodio, más allá de las escenas candentes, o sea, sí es candente, pero más este trasfondo que te ponen de, ¿no? Rhaenyra disfrutando como de su sexualidad, dice, pues sí, mi tío me prendió, pero mira, yo me voy a desquitar con...
¿no? Me voy a desquitar cañón, ajá.
Ajá, y la otra por obligación, cumpliendo como esta onda sonriente de, órale. Como que esas contrapartes, o sea, estuvieron padres, ¿no? De estos dos mundos y de los, pues no sé si infiernos o necesidades que tiene cada una. Pues eso a mí fue lo que más me gustó. No sé qué opinas tú, Josué.
No, para mí más bien fue como la soledad de ambas. Creo que eso también fue importante. O sea, eso sí. La soledad de la reina. Que digo, también estuvo bien chafa. Eso sí no me gustó. Cuando dice, es que tú eres mi única amiga. Es como, güey, sí. No era necesario decirlo.
Es que pero creo que pues, es eso, digo, ajá, como que los diálogos también les falta punch, ¿no? Todavía.
Sí, porque sí fue muy obvio, ¿no? El hecho de que estamos en nuestra jaula de oro.
Sí, míranos, así, es como,
okay. Y también creo que sí pueden jugar como con ese trope de que sí es la mejor amiga y que también es la puritana, es como la chica inocente. Digo, solamente en este episodio, evidentemente no hemos visto lo que va a venir después. Que creo que por lo menos en este sí nos metieron con calzador la empatía entre ambas. También cuando la fue a buscar de, dime que no lo hiciste, todo el mundo te vio, ya no eres una doncella, o qué le dice, le di algo así como te, ajá, te robaron tu flor, te robaron tu flor, y al mismo tiempo sientes que esta obligación que tenía, pues por los designios del papá, que al final nos damos cuenta que fue lo que ocurrió, o que más bien le pasó a este personaje, a Otto Hightower, pero creo que por lo menos esa comunión de soledades, esa manera de poder afrontar un destino que no quieres, la única forma de poder evitarlo o hacerlo o aminorarlo quizá es compartiéndolo. Y creo que eso fue lo que encontraba en este capítulo, esa complicidad que de cierta forma ya llegó a otro nivel, creo que era necesario cuando Faye le confiesa así de, güey, dime qué hiciste ayer en la peda. O sea, así fue como de amigas de, güey, te lo cogiste, no mames. Es como, güey, sí. Te lo cogiste, pues, güey, pues ya, pero pues, necesitamos saber. Y de ahí se desató como la un poco la intriga política, pero creo que ese momento me gustó. Creo que si hubiera salido de la nada hubiera sido completamente incómodo, pero te lo plantearon bien en un par de escenas, entonces creo que para la narrativa había una circunstancia, tal vez no fue la mejor ejecutada, ¿no? Pero por lo menos sí fue como de High School Movie bien básica, ¿no? De, ah, es que tú tienes esta vida, yo esta, pero tenemos algo en común. Sí, mejores sí, amigas otra vez. O sea, vez.
Me recordó muchísimo a cosas que he visto en Disney Channel, que están bien.
Sí, pero, sí, sí.
Pero es como, sí. De hecho, ¿saben a cuál me recordó? Me recordó a una con Demi Lovato y Selena Gómez, que es como programa protección de princesas. La tienes que ver porque está súper padre. O sea, Demi, o sea, la vi. Demi Lovato es una princesa así como de una isla hispana rara y está como bajo un programa de protección de testigos y la colocan en la casa de Selena Gómez, que es una casa, vive con su papá así como en la costa, así una casa de clase media, etcétera, y tiene que, o sea, tiene que hacer como que es la prima y van a la escuela juntas y todo, y pues obviamente es una historia de amistad, pero casi casi así como dice Josué, sí, somos amigas para siempre, y sí, o sea, me recordó un poco a
eso,
a programas, y es por lo mismo, es porque esto es Game of Thrones, más bien a la reina la debería de sentir más, pues más construida, menos Disney Channel y menos, o sea, en ese momento, porque obviamente nada de lo que vimos en este episodio es de Disney Channel, pero
pero un poco, sí, demasiada información, pero creo que a lo mejor veamos qué pasa en los siguientes, digo, ahorita como
sí, de hecho,
ya leyendo varios comentarios, hay uno que donde hay uno, ahorita se los digo que me gusta.
Es que también, o sea, también yo creo que te quieren pintar esta onda de que la reina, pues es al final de cuentas una niña, ¿no? Y que pues parte de lo que está viviendo ni siquiera ella lo buscó, ni siquiera lo quiso, y es esta presión del papá, ¿no? Yo al principio cuando le reclamó, pensé que le estaba reclamando más por una onda del miedo de, puta, no se vaya a juntar esta con el tío, y entonces ahí sí me dan en la madre con el trono, y más puede por ser. Ese lado que por su amistad, pero insisto, siento que ando muy mal pensada con las dos.
Con todo, pero es que nosotros puede ser mal pensada, Ale. Podemos pensar más que todos.
Nos dice justo Ericito, es que de alguna manera Alice no quiere que su hijo sea rey, porque sabe que Rhaenyra ya es princesa, pero eso poco a poco se va a quebrar. Creo que justo cuando vayan a crecer los hijos, ella ya tenga como este papel ya más importante cuando muera el rey, que digo, va a morir evidentemente, creo que es cuando veremos realmente el desarrollo ya, completo.
Ya que se vaya ese rey está ahí, pero ni está, ¿no? Es como...
Le pusieron el rey AMLO, me gustó mucho.
El rey.
¿Cómo le dijeron?
Sí, pues yo tengo entendido que lo que vamos a ver en esta historia es esta lucha civil Targaryen por el trono, ¿no? Y obviamente una parte importante es Rhaenyra, y como la, esa facción y quienes están como en el Team Rhaenyra, y el otro team que seguramente va a ser pues el que dicen que es el heredero, o las otras personas que creen que es el heredero, que es el hijo precisamente de Alicent. Entonces, pues sí, me imagino que en algún momento, esta es especulación mía, pero me imagino que en algún momento ellas dos iban a estar como en estos lugares contrarios. Es especulación mía porque no he leído el libro, pero se supone que sí estamos como de camino a esta gran guerra, ¿no? Civil y todo este tiempo que se supone que la serie va a abarcar. Otra cosa que también se me hizo interesante y que creo que la serie es muy consciente de eso es esta doble moral, porque cuando llega, después de lo que pasa en el burdel, y llegan y le chismean al papá, el papá, o sea, el papá de Alicent, ven que le chismea ajá. al rey, oye, vieron a tu hija y a su tío, bla, bla, bla.
A mí no él me gusta es, el chisme, pero por lo que está, me contaron.
Pero me contaron, y por lo que están enojados, no es que ella estaba como dándose al tío, ¿no? Que no, eso no les importa porque ya vimos que no tienen problema con ese tipo de relaciones. Lo que les importa es que ella no se estaba portando como una princesa. O sea, X que sea su tío.
Que no llegara bien a su matrimonio.
Sí, exacto.
Eso es lo que les preocupa.
X, pero eso sí, matrimonios con bebés, matrimonios, o sea, esta decadencia y esta doble moral de, lo que realmente les dolió es que tenga una vida sexual, ¿no? O sea, eso es.
Es que sí está bien ojete, como Renera le dice a su papá, si yo fuera hombre, yo hubiera podido coger con todo mundo, claro, podría tener miles de hijos bastardos, y el papá todo así de, pero no, eres mujer, y es como de, chale, no, sí está bien feo.
Que
y
no ese final, el cuerpo, ajá.
Sí, ese dale, final, adelante. Ahí con el té de, mira, para que te ayude a deshacerte de todos los males que tengas, es como de, madres, o sea, como esa... pureza entre en las mujeres era tan importante de güey, no manches, si no eres virgen, pues no me sirves, o ¿no? No sé, como pierdes tu valor como mujer por no serlo, ¿no? O por no disfrutar tu vida sexual.
Exacto, exactamente.
Está cañón.
Sí, es como los señores enojándose, ¿no? Porque esta escena me dio un poco de risa. Sí, porque los dos así escandalizados y el papá así entra, monta en pantera, ¿no? Como de, este chiste es un chisme, es una mentira, mi hija nunca haría eso. O sea, como, y él acostándose con una niña, ¿no? O sea, es como, chale, o sea.
Sí, que eso también como que siempre ha sido esta parte de doble moral. Lo dicen perfectamente cuando se están peleando entre ellos. Es como, pues, ¿qué? Tú y yo lo hacíamos. Pues sí, güey, pero tenemos pito, ella no lo puede hacer. Y fue como, ay, güey.
Sí, sí está bien feo.
Y el doble rasero de que él se está acostando con la mejor amiga de su hija, que tiene la misma edad que su hija, pero ella sí,
sí como, no le parece, no le parece del mundo.
Pues es
no, porque al final débil, es una moneda de cambio su hija.
Sí.
Totalmente. Es su moneda de cambio. Le dice, güey, pues nada más es como para.
Es que así es siempre. Y eso es Game of Thrones. Los hijos sirven para hacer alianzas y volverte más poderoso. Es para lo único que sirves. Uh-huh. Y eso está cabrón. Aquí esta serie desde el capítulo 1 nos lo dijo. Las mujeres estamos para servir al hombre y traerles herederos. That's it.
Y ya fue, cuando le dice esa frase también entre Alicent y Rhaenyra, es cuando es como de, ah, así de, ups, creo que no era con intención, pero toma la bitch. O sea, se lo dice, lo sacan así de chale. Y ya después de todo...
Papel herederos, sí.
Ya después de todo ese desmadre, pues ya la princesa llega a su cuarto y ve como una mochila con ropa y con un pasadizo secreto. Y oh, sorpresa, la princesa rebelde, la princesa que siempre quiere hacer su voluntad. Qué casualidad que no sabía que en su cuarto había una salida secreta para entrar a King's Landing. Y se viste ahí como quien se vistió.
¿Como Justin Bieber?
Sí, justo. Iba a decir que es como esas películas en que...
En un día de domingo.
Pero sí, sería como Justin Bieber circa cuando cantaba Baby Baby. Que sería así como con su... Como con una chamarrita, sus skinny jeans y su gorrita. Así sale, va corriendo por todo King's Landing, se encuentra a su tío y es como, oh, ven a vivir las inmundicias del mundo real. Oh, ve a quién vas a gobernar. Entonces se encuentra con así el mayor show de la vida, ¿eh? O sea, no importa que hace unos años mataron a la mitad de la población ahí como como la policía. No, ellos están así, hay como mimos callejeros, hay acrobacias, hay sexo en la calle. Y de repente, pues ven como una obra de teatro, que me recordó mucho a esto. ¿Se acuerdan de esta escena en Game of Thrones donde ven como la muerte de Ned Stark en la boda de Joffrey y de Sansa? Sí. Así como, se me hizo mucho eso. Ven donde hay una obra de teatro callejera donde dicen prácticamente que nadie quiere que Rhaenyra sea reina, sino que quieren que sea su hermanito, el bebé. Y aquí viene la parte que más nos tapamos los ojos, que más nos hizo gritar ¡Viva Monterrey! Cuando el tío Daemon lleva a su sobrina ya mayor de edad a un burdel y le dice, mira, el sexo es placer para todos, déjate llevar, ahí te va. Y madres, empezó ahí como lo más candente de este episodio, y al mismo tiempo lo que parece ser quizá la acción que va, la primera bola de nieve que fue lanzada abajo de una colina y que va a detonar, creo que todo lo que va a pasar en los siguientes episodios para nosotros y quizá en los siguientes años dentro de la narrativa de la serie. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandra?
Pues que se le cebó. No, pues tal cual lo que dijimos, o sea, es esta como pues onda de me dejaste con las ganas y, uh-huh. Bueno, algo que, ¿cómo se llama el príncipe Caspian que dijiste? Que estábamos discutiendo cuando empezaron ahí el romanceo.
¿Kirsten?
Ay.
Bueno.
El de su guardia. O sea, porque José decía, no, también imagínate que dos hombres la rechacen en una noche. Y le dije, no la voy a rechazar porque el dude también está entre, yo tengo que cumplir con mi deber y parte de mi, o sea, ¿cómo le dices que no es mi chamba? ¿No? Ahí fue cuando dije, que yo ahí hice algunas cosillas, lamentablemente ya me spoileré algunas cosas. Entonces, como que sí me gustaría ver a dónde llega. Kristen, gracias, pues, gracias Nora. Qué guapo estaba ahí de güey, ¿eh? No manches, ahora sí, lo habían dicho desde la vez pasada, pero como que no se me hizo tanto y esta vez sí dije, ¡ah! Sí, soy Team Kristen. Pero sí, o sea, creo que ahí va a ser como toda esta concordia de ver con quién, no sé, la princesa se queda, que creo que ya vimos ahí en el avance qué es lo que va a pasar, pero sí va a ser interesante, sobre todo lo del té me dejó pensando así de, chale, porque no sé si se han dado cuenta que en este mundo las mujeres son como súper fértiles y a la primera, sí. Y todo el mundo tiene bebés, y entonces sí me dejó pensando, pero no sé, entonces si voy a pasar algo, o estoy ahí.
O sea, sí. Y ojalá también, ese matrimonio que se perfila, que va a llegar como a un matrimonio y que sí se va a tener que aliar con alguien esta Rhaenyra, ojalá también eso ayude a que se abra un poquito más el mundo que estamos viendo, ¿no? Porque sí siento que estamos siguiendo a tres personajes nada más y todavía no están como lo suficientemente maduros, digámoslo así, como para mantener, o sea, siento que sí necesita crecer, pues, el mundo. O sea, no veo que nos podamos quedar con estos tres personajes a los que están como poniendo como principales durante toda la temporada, durante toda la serie incluso, ¿no? O sea, sí creo que sí tiene que irse ampliando un poquito como el mundo que vamos conociendo, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
Sí, yo creo que sí pasará.
Si vamos a llegar a una guerra civil, yo supongo que...
Sí, porque aparte con este salto que vamos a ver, supuestamente, creo que el próximo episodio ya es el último capítulo donde vamos a ver como a estos personajes, estos actores, porque después se viene este salto, yo creo que también ahí los hijos de Alicent van a tener su propio protagonismo, o sea, creo que ahí es donde vamos a empezar a meternos con más personajes y creo que ahí puede como mejorar un poquito la serie, que no estamos, ojo, no digo que esté mal, ¿eh? A mí me ha estado gustando mucho este capítulo, lo disfruté muchísimo, así fue de ¡ah! ¿No? De estar gritando casi, casi. ¿De qué hace? ¡No!
¿Qué está pasando? Pero,
¿qué está pasando? ¿No? Digo, desde el principio, desde que te ponen al niño este ahí todo tontito queriendo la mano de la reina y tómala, ¿no? Está tan tontito ahí, ganándole al grandulón. Pero sí, yo creo que ya a partir del quinto episodio creo que vamos a ver muchas más cosas, mucho más personajes. Espero que sí desarrollen más el personaje de Alicent, porque sí, como dices Penny, creo que es el que con el que menos hemos empatizado en cierta manera, a pesar de que nos la pintan como, güey, pues está pobre, pues está ahí cumpliéndole al rey, se nota que no es feliz, ¿no? Que en el capítulo pasado le había dicho así de que ojete el rey diciéndole, yo ni me quería casar ni quería tener hijos, me obligaron. Sí, es como chale, ¿no? Pero insisto, creo que ahí los hijos van a tener un mayor protagonismo. Entonces ahí pueden como que entrar más personajes interesantes.
Sí.
Y, no sé, hacer como esto más jocosón.
Sí, o sea, creo que lo importante de todo eso sí fue primero como esta escena en la cual, o sea, hay como un despertar sexual que tuvo que venir parte de su familia. O sea, que el tío la haya llevado y se lo dice al rey, ¿no? Así de, güey, pues mejor que hubiera sido yo que hubiera sido cualquier otro güey. Como cuando te decían tus papás de, güey, pues si vas a emborracharte, emborráchate en la casa. Es como, ah, pues sí, hay un poco de lógica en eso. A mí en lo particular, hay dos cosas. Uno, sí me gustó la interacción que tuvo Rhaenyra con su guardaespaldas, con su momento, I will always love you. Estuvo muy bueno. Me gustó como este jugueteo un poco entre inocencia y sí, un poco como medio dominatrix. Me gustó esa escena toda completa. O sea, la forma en que se estuvieron desvistiendo, tensión sexual muchísimo. Se me hizo muy, muy elegante, y en la cual, a diferencia quizá de lo que vimos en Game of Thrones, el placer sí fue 100% incitado y delivered por una mujer. Creo que eso estuvo muy, muy, muy padre. Lo que se ve después en la siguiente escena, ya que se vuelven a ver ya cada quien en su rol, sí estuvo así como de bien, bien incómodo, pero estuvo padre. Lo que yo no entendí al 100%, y creo que eso está bueno si alguien nos puede decir, o alguno de nosotros, es saber, está como el niñito chismoso, ¿no? Que es quien la ve y va corriendo a contar el chisme, que that's okay. Pero después ves que ya está todo ebrio y crudísimo Daemon.
Ajá.
Y está como con su mujer amante o lo que fuera, la chica prostituta. Amante. Y llega el mismo niño y le dan dinero. Y la amante le da dinero.
Yo también tenía duda de eso. Ah, o sea, lo que yo interpreté de eso es que fue un plan. Porque también está esto de, el capítulo pasado vimos que Daemon tiene un orgullo gigantesco y lo menos que quiere es estar como a la sombra de su hermano, ¿no? Y en este capítulo lo vemos llegar a arrodillarse ante su hermano, jurar la lealtad casi casi, y pues sí, sí dudas, como dice Ale, o sea, vamos a malpensar todo el tiempo de Daemon.
Está planeando algo.
Está planeando algo, ¿no? Entonces, yo lo que interpreté es que es parte como de su plan justo, porque Rhaenyra sigue siendo su rival de cierta forma, porque pues es la heredera, entonces no sé si tenga que ver por ahí.
Yo creo que sí, en parte, o sea, a ver, alguien por aquí lo dice, es como los pajaritos de Lord Beary, ¿se acuerdan?
Sí,
o sea,
sí,
el niño está al servicio de Otto, ¿no? De la mano del rey. Pero yo creo que este dude, sabiendo que el niño está a su servicio, digo, yo te doy un extra y hace el chisme más grande, porque así voy a conseguir que el rey se enoje con la mano del rey y lo manden al diablo.
Ajá.
Entonces puede ser que haya sido como una onda ahí, porque pues al final, pues con todo el desmadre que se hizo, el que terminó perdiendo, al menos en este capítulo, fue Otto, ¿no?
Ajá, sí, o sea, sí puede ser, porque además hay una escena en donde, claro, no, más bien el rival de este capítulo es Otto, ¿no? Rhaenyra, o sea, hay una escena donde se le queda viendo a Otto, así como medio te anuncia, sí, que está
al
como,
principio.
Al principio, se quedan así como viendo, como de que no se caen bien, obviamente, ¿no? Y porque obviamente en esta guerra civil, supongo, a la que vamos, Otto está del lado de que Aegon sea el heredero, su nieto. Entonces, o sea, creo que sí es como esta onda de ellos dos. Como siempre.
Ah, este súper comentario, vean, de Delfo 007. La amante de Daemon se llama Missaria, y es la que llaman Gusano Blanco. Ella es la que es como la verdadera Lord Varys, ella es la que tiene a todos los
pajaritos.
Y ella fue quien le dio el varo. Sí, yo también pensé 100%, este es el plan, pero no pensé que el plan fuera pues darse a la sobrina, y es justo lo que nos dice Estivali. Él era el plan de Daemon, él quería vengarse de Viserys a través de Rhaenyra, pero cuando vio que la morrita también quería, dijo, ah, pues así, qué chiste. Y pues sí, totalmente, porque sí estaba como río Amazonas ahí, ¿eh? Estaban como Penny y Ale cuando vieron las fotos de Targon Everton. Así andaba 100% Rhaenyra como ustedes.
Sí, la
dos.
De Bonfire, flamante.
Y es, digo, a mí eso me gustó mucho, justo como las seis horas que tardaron en desvestirse. O sea, ya la calentura del momento se ha de haber ido. O sea, se le bajó la peda a Rhaenyra y el otro güey, pues ya necesitaba pildorita azul, porque tardaron horas en desvestirse. Que estuvo padre como todo ese momento, a mí me gustó mucho. O sea, esa escena en la cual los dos, o sea, nada más se ve como la toma de sus pies y que cada quien se está quitando sus botines. Dije, güey, está bien, bien padre. O sea, sí fue como... Estuvo muy cool. Me gustó mucho esa escena. Y ya después, ya sabiendo que sí fue como plan con Anya, pues ya vemos que lo llevan directamente a un interrogatorio con el rey y su hermano, y que pues prácticamente lo mandó al carajo.
Al diablo, ajá.
Pero justo cumplió su cometido de que este güey ya sabe, o sea, Diamond sabe que no va a ser rey, pero se quiere chingar al hermano por no dejarlo ser rey.
Exacto.
Pero siento que tampoco, que sí quiera a su sobrina.
Yo también siento que sí la quiere.
O más sea, allá sexualmente, que sí siento que sí la quiere. O sea, que yo sí también. Es su favorita, que sí quiere que Toyo vaya chido con ella, y realmente no tiene la intención de lastimarla.
No.
Porque incluso se lo dice a Simon en una obra de teatro, así de, güey, escucha cómo la gente no te quiere, güey. O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, como, ¿cuál es el plan? Y ella aplicó la berrinchua de, no, pues no me importa lo que la gente quiera, o sea, mi papi me dio esto.
A mí me gustó un poco que dijera eso, porque pues los comentarios, o sea, las razones que daban por las que no la querían era porque no tenía un pene.
Ajá.
Entonces me gusta que la respuesta de ella, o sea, realmente no eran críticas constructivas, como de, ay, no se ve que sea inteligente y tenga buenas propuestas. O sea, esa no es la crítica de la gente. La crítica de la gente es que no tiene un pene. Entonces me gusta que ella haya contestado, ah, pues lo que ellos digan me vale.
Sí, entonces, totalmente.
Cool. Sí, ¿qué más podrías haber dicho, la neta?
Ajá, o sea, tampoco eran como debates muy elevados.
Sí, así de, no manches, ahorita mismo voy a hacer un plan aquí, vamos al burdel, nos sentamos
y ella pues y como de, lo que ellos piensen has no consequence, ¿no? O algo así. Dice.
Ajá.
Pero yo también siento que Damon sí la quiere.
Sí, la quiere, hasta le regaló, digo, también haciendo un poco.
Y ella dice que siempre ella trae. Bueno, es que es obvio que ella está enamorada de él desde siempre, o sea, lo ve llegar y sonríe y se emociona y se alegra. Desde que vio el dragoncito estaba ahí toda... Y siempre está con su collar aquí así, la.
Pero también la reina
así con Daemon.
La reina la aplicó, pues es que así son ustedes los Targaryen, se casan entre familia. Así la aplicó así la medio bitch.
Que también sí. No sé por qué ella le molestaba tanto, o sea, realmente estaba preocupada de que eso afectaba las posibilidades de Rhaenyra.
Yo digo que es porque le hizo así por lo del trono.
Sí, ¿verdad?
Yo digo. Porque o sea, el padre siempre desde el capítulo anterior le dijo que tratara de convencer al rey para que cambiara de heredero. Se lo dijo desde la vez pasada. Entonces yo creo que sí fue como un chino, man. Imagínate, se me junta el heredero al trono y el segundo o el tercero el heredero al trono, pues como no manches, ¿no?
Pues ya.
Yo creo que en ese sentido fue así, porque eso de que todo el esfuerzo que hemos hecho tu padre y yo para conseguirte pretendientes, como, ay, sí, güey, ¿qué te importa a ti? Claro que no.
Eso también me dio como...
Yo me iba por ese lado, pero eso es
también mal pensé. No sé.
Ajá, pues sí. Creo que con estas series hemos aprendido a mal pensar de todo y de todos.
Sí, bueno, eso Game of Thrones no nos dio durante tantas temporadas. Y después de todo este embrollo, ya sí, ya manda a llamar al papá, a la hija, para regañarla y chingarla. Y la única forma en que pudo hacer es decirle, güey, cállate, y te vas a casar con este güey que ya te elegí. No quiero ningún pedo y lo vas a hacer porque es tu pinche deber. Y ella sí le aplicó como la rebelde, pero estuvo bien que le dijo, va, güey, lo voy a hacer, pero primero tú, güey, haz tu chamba también.
Cumple
como rey, cabrón. Y checa quién te está metiendo tanta mierda en la cabeza. Y sé un rey, güey. Y madres, y la azota a la puerta, se va a su cuarto, le escribe en su diario, y el otro güey pues no le quedó de otra de una escena que también siento que no fue nada sutil. Ojo, sí tuvo como, va a tener sus consecuencias, pero creo, siento que sí fue muy como, muy in your face, que insisto, esto lo decimos
sí.
Porque no había ocurrido en las primeras temporadas de Game of Thrones. sea, las acciones que pasaban no necesitaban casi como este subtítulo necesario siempre, ¿no? De, uh-huh, te voy a correr, Otto, ¿por porque qué? Durante, porque aquí tengo la lista de lo que has hecho. Punto número uno, hace 3 años cuando estaba haciendo esto, tú me dijiste, no. Es como, y después, 2 años después, y el 5 de marzo no te gustó cómo me puse la corona. Entonces, ajá, como le empezó a como a cantar las cosas que ya le había dicho, le habían dicho en el capítulo anterior a la reina. Todo el episodio lo estuvimos viendo, su hija Rhaenyra se lo dice, y él nada más como que parafrasea lo que le han dicho para correrlo. Creo que puede haber sido mucho más sutil, no lo que querramos ver, sino más bien la construcción de cómo está pasando, y creo que hubiera sido como incluso más hiriente y fuerte para las consecuencias que va a tener. Pero para, en pocas palabras, corre a Otto, le dice que sí ha sido muy fiel, que nunca podrá pagárselo, pero pues que muchas gracias, que pase con recursos humanos y probablemente le den la mitad de la liquidación. Y le quita su pin de Hand of the Golden, Hand of the King, perdón.
The Golden.
Y creo que esa escena me gustó, cuando se la quita, cómo es, cómo lo presentan, cómo lo plantean, pero en sí la forma en que lo llevó ahí esa narrativa, creo que sí fue como, me estás dando lo que es muy obvio y no me estás dejando como a mí como espectador, como analizar eso o cómo interpretarlo. O sea, aquí no hay nada que interpretar. Fue como así,
no, directo. Pero sí, o sea, fue este background de que este güey como que, ay, qué casualidad que en 5 días conseguiste esto y fue así, eso, o sea, como que te da ese contexto que dices, ah, no manches, pues sí, o sea, te ponen ese papel de inclusive tú dudar de él, ¿no? Y de decir, güey, sí. Está muy obvio, es demasiada casualidad, que creo que es lo único. Sí, creo que le faltó ahí un poco, no sé, creo que en diálogos,
sí, construcción de personaje.
En toda la construcción en general, a lo mejor sí debió de haber sido diferente, pero al menos nos dio ese contexto de decir, ah, no mames, o sea, ya había otras cosas en contexto, ¿no? O sea, desde el abuelito, este tú de anda maquinando ahí todo para ser la tercera persona más poderosa, porque se lo dice, o sea, es la tercera persona más poderosa del reino y lo conseguiste en 5 días, o sea, ya no confío en ti, ¿sabes? Ya no confío en tu juicio. Entonces creo que por ese lado...
Y aparte en escenas anteriores, cuando le da la noticia, que creo que sí es una noticia que sí estuvo como llena de metáforas de, oye, güey, pues vieron a tu hija con su tío en un burdel y pues ya te imaginarás qué pasó, ¿no? El otro güey, no, dime por dónde se lo metió, ¿qué? Como, güey, señor, relájese un chingo. Pero en esa escena incluso ya le dice, estás enfermo de poder, has hecho todo lo que quieras para tomar mi reino, y me pusiste a tu hija, es como, güey, ya lo sabemos. O sea, no me digas lo que hemos podido percibir e interpretamos en los primeros 3 episodios de esta serie. O sea, sí, no me salgas con eso. Y sí, después cuando lo corre, se lo vuelve a repetir. Sí. Y es como de, ay, güey, iba todo tan bien.
Sí,
o sea,
creo que tienen que trabajar mucho como en esos diálogos, en esas cosas. O sea, el diálogo no era exposition antes. O sea, era parte de la construcción de los personajes. Entonces, eso a mí también me está saltando. Bueno, me ha saltado desde el principio, que está como muy telegrafiada toda, ¿no? Te quiere decir todo el tiempo... todo, te quiere explicar todo, como que hace mucho énfasis en lo que quiere que te lleves, ¿no? Como espectador, pero espero que se complejice más conforme nos acercamos a las cosas más complicadas, ¿no?
Sí, yo tengo fe que eso sea solamente como un gran prólogo.
Un gran prólogo.
De lo que va a pasar también, es como, en lugar de leer en Wikipedia de, la reina Alicent viene de acá. Su mejor, uh-huh. No, es como, güey, vamos a verlo, aunque sí sea muy burdo. Sí. O sea, creo que lo único que como que pedimos es...
Espero que, sí sea.
No sea como este arjonismo, ¿no? De que se acuerdan que veías en los videos de Arjona lo que decía la letra, y era como el güey en el taxi, ¿no? Es como, y le vi la entrepierna, y se ve a Arjona viéndole la entrepierna, y es como... Y llegamos a su casa, y se ve que llegan a su casa, es como, güey, no, o sea, me estás subtitulando,
me estás enseñando todo lo que estamos viendo.
Y aquí creo que está pasando el arjonismo.
El arjonismo.
Pero la neta va bien, yo lo estoy viendo esto como un gran prólogo. Creo que esta parte en que todavía son como niñas adolescentes, es el prólogo. Y ya creo que el siguiente capítulo es ya el último de estas actrices. Y ya cuando entren las verdaderas o las grandes o como las querramos llamar, pues ya tenemos como todo ese antecedente para realmente ver las intrigas, los trancazos y lo que estamos por aquí por ver, que es cuando ya los dragones realmente y los Targaryen se empiezan a destruir por dentro. Creo que eso es lo padre que vamos a ver. Yo lo quiero, o a lo mejor soy muy inocente y sigo pecando de aquel niño que veía Golden Choice y creía que todo era será real. Entonces, a lo mejor estoy pecando de eso, pero la neta me gustó. Ahora sí, a ver, Penny, ¿cuál fue tu escena favorita del episodio?
Yo creo que mi escena favorita sí fue el foreplay entre Sir Criston, ¿sí es Sir Criston? Uh-huh. Sí, y Rhaenyra. O sea, este foreplay en donde ella está un poquito como pues, totalmente insinuándose y después él como diciendo, ah, bueno, ok.
Sí, porque también se nota como la inocencia en él. Así sí. De, sí quiero y no, pero bueno, sí. Está bien.
Ay, es mi chamba, pues ni pedo, ni modo. A mí digo que no.
Claro.
Pero, si le digo que sí.
Claro, ajá. Me dio un super iu eso de que la reina estaba en su cama y seguro eran las 2 de la mañana y el rey quiere, solicita tu presencia. Iu, señor. Ay, no.
Ojalá.
¿Y por qué no duermen juntos? O sea, no es película de los años 30.
No, pero es que ves que eso sí sucedía en la Edad Media. Tenían los reyes tenían sus cuartos por separado y más bien se visitaban.
En nada más el rey cuando se le antojaba
manda a llamar a la reina, ajá, se visitan y ya. Pero sí tenían como su cuarto, que yo creo que es algo, una tradición del medievo que creo que podríamos adoptar. O sea, a mí me gusta que cada quien tenga su cuarto y tengas tu espacio y te visitas. Creo que, no sé por qué eso se perdió, eso me parecía muy inteligente.
Ay, pues
bueno, pues ahorita que vas a iniciar tu vida conyugal ante los ojos de Dios, Penny, puedes plantear esa idea.
Razón de ser, las casas ya no son tan grandes como antes.
Ya no son tan grandes, sí.
Pues ni modo.
Sí, no. A menos pero que mande a Iván a dormir a la sala. O no.
Si eso pasara, Penny, ¿con quién se duerme Kevin?
Conmigo.
Ya no te necesito, hombre. Sí, mándalo a la sala.
Conmigo, es mi bebé y yo. Ay, no, está encima de mí, o sea, sí, a Iván sí le da espacio, pero a mí no, a mí está todo el tiempo aquí. Ay, no. ¿Y Patterson, a quién le da menos espacio?
Se dormiría conmigo.
Ah.
Para dormir.
Ah, para sí. Dormir busca a Josué.
Sí, 100%. Sí, se dormiría conmigo.
Nada más para comer y para jugar.
Para jugar y para comer.
No, aparte como yo me despierto más tarde, se quedaría ahí.
Ah, ya.
O sea, llego a la oficina y lo primero que hace es traerme un juguete.
Ay, no.
Déjame sentar y me
estoy así de no, son las 7 de la noche. Ay, Kevin también me la aplica porque los gatitos son, ¿cómo se llama? Crepusculares. Entonces, se activan cuando se mete el sol y cuando sale. Entonces, prácticamente es la noche y la madrugada. Entonces, sí, nosotros vamos terminando de trabajar como a las 7, 8, y él se va despertando así como, perfecto, ¿cuál es el plan? Y nosotros
oye, pero siento que Kevin sería muy útil como en algo medieval, porque no sé si vieron ese, bueno, en la escena en la cual ya después de coger el rey y la reina, había ratas en el cuarto. Había sí. Ratas en
horrible. El, ¿cómo se llama? Yo no podría dormir ahí.
De hecho, ¿sabes en dónde históricamente se tienen gatos? Porque, justo por eso y desde la Edad Media, en Escocia, en los destiladeros, es tradición tener gatitos, justo por eso, porque como estás trabajando con granos de cebada o de lo que sea, las ratas o los ratones van y se las comen, entonces es como una gran tradición que tengas gatitos, porque su trabajo es justo cuidar, pues, el destiladero.
Su trabajo es chingar a las ratas, pues.
Destilería. Iván aquí me está corrigiendo mis palabras. Gracias, destilería.
Sí. El destiladero Springfield.
Es que tenía distillery.
Destiladero en la Springfield, sí.
Destiladero es como desfiladero. Destilería.
Tú, Ale, ¿cuál fue tu momento favorito?
El que dije, o sea, a mí sí me gustó ver esta... esa escena donde ambas están copulando, pero como en situaciones bien diversas, ¿no? Ella, pues sí, disfrutándolo, riéndose incluso, ¿no? O sea, como que explorando su sexualidad por primera vez, y la otra con su cara de puta, estoy cumpliendo, se nota como hasta el asco de ella, ¿no? Porque yo en la escena vi al rey y dije, guácala su espalda, ya está toda podrida.
Pero además esta onda de, y esto sí lo veo mucho, como de, tiene una cara que es de aburrición absoluta, en el mejor de los escenarios, ¿no? Sí, no lo está disfrutando. Que no te das cuenta como persona que estás con ella teniendo este acto sexual, o sea, ¿cómo de verdad le, o sea, no son ni para levantar la cara y ver si la otra persona lo está disfrutando? Eso me pasa mucho en muchas películas, que es como, ¿pero qué no te das cuenta que la otra persona no está ahí? O sea...
Sí, es como, ya, es un muñeca inflable, básicamente. Pero, ese comentario pero justo
que dice Erixito me gustó mucho. En los capítulos pasados, Alison está viviendo su fantasía de ser reina, y ahora ella se da cuenta que su vida está ligada a ver envejecer y enfermar al rey y ser su muñeca inflable.
Ahí está, pues sí. Sí, total. Sí, total. Y aparte en esta escena, pues compagina lo que le dice el tío, o sea, el sexo es placer para hombres y mujeres. Los dos lo disfrutamos. Y ella como que sí lo entiende y dice, ok, lo voy a disfrutar. Pero la otra, pues, al final, lo único que conoció fue el cumple y listo.
Totalmente. Entonces, sí,
pues, sí, creo era, que eso es lo que me gustó.
Que además esa es otra, como que están tratando de resignificar poquito ese lugar del burdel. Que en la primera temporada, en el primer show de Game of Thrones, obviamente un burdel siempre es este lugar en donde pues se le paga por sexo a las mujeres y un poco se les explota, ¿no? Y más en este tipo de épocas, lugares, etcétera, donde es como de, ay, están ahí porque quieren, no, o sea, es obviamente, sí hay opresión sexual y todo ahí, pero como que Daemon lo ve como un lugar en donde las mujeres, a diferencia de lo que sucede en espacios como la corte, o como incluso espacios como muy fifí, como el cuarto del rey y la reina, pasan cosas ahí que no pasan en esos espacios, que es que las mujeres disfrutan su sexualidad. Y dije, o sea, me quedé pensando, dije, ok, o sea, supongo que Daemon sí lo ve así, habría que preguntarle a las mujeres que están ahí, pero como que sí había como este intento de, o al menos se planteó el vamos a resignificar estos espacios del bajo mundo, pero es en los espacios en donde las mujeres pueden experimentar también placer.
Sí, eso fue su deconstrucción medieval, o sea, lo más deconstruido que puede ser es tener ese pensamiento.
Exacto.
Sí, en el medioevo era eso.
Y si eres Daemon, pues tampoco puedes llegar como a más, ¿no? Ese fue un Daemon deconstruido y es lo más deconstruido que lo vamos a ver, exacto.
Totalmente. Para mí, mi momento favorito, o sea, para no repetir, porque creo que el de todos fue eso, para mí fue cuando escapa de su palacio, y cómo vemos la vida nocturna de esta ciudad llena de pecados, llena de suciedad, pero que al mismo tiempo había como esta parte un poco como de espectáculo, de showmanship que había, que vemos así a los artistas callejeros, esta obra de teatro. Esa parte creo que nunca habíamos visto ni nos habíamos planteado de cómo eran las noches,
los hobbies,
en el medioevo.
Lo mundano, el entretenimiento, ¿no?
Uh-huh. Eso fue lo que más me gustó. O sea, como creo que nunca nos habían mostrado, o que yo recuerde, cómo era la noche del common people en la época medieval. Y aunque aquí lo muestran más, son algunos segundos, eso me gustó, creo que fue, o sea, lo que creo que ya estaba súper exagerado el güey el, ¿cómo se llaman los que van de un lado para otro sobre un hilo?
El trapecista,
creo que eso sí fue así, ay, no mames, pero todo eso en particular fueron mis momentos favoritos de este episodio, que lo demás, insisto, estuvo un poco telegrafiado, pero para nada me molestó. Y creo que viene el próximo episodio, sí se ve súper cabrón, se ve muy hardcore. No sé si tuviste chance, Penny, de poder ver qué va a venir en el siguiente episodio. Sí se ve
no.
Bien chido.
Ay, lo ves al ratito, Penny.
Al ratito lo ves.
La neta.
Yo creo que a esta serie justo, si no están teniendo como ¿qué será? Como la sutileza en los diálogos, en la construcción de personajes y todo, le va a servir mucho acercarse lo más rápido posible a la guerra, porque creo que puede como agarrarse de la acción mucho, o sea, de estos enfrentamientos, de esta, o sea, la escena que más, una de las escenas que más ha gustado de esta, de estos primeros 4 capítulos, es cuando un poquito se enfrentan los dos dragones y nada más fue de hola, Oli, ¿qué hace? ¿No? El de Daemon y el de, que era como una demostración de fuerza de ambos. Uh-huh. Y es como de, oh, sí, no sé qué, siento que a esta serie que a lo mejor no va a poder ser o no va a tener como la madurez en diálogos y todo eso de Game of Thrones y de personajes, le va a ayudar a acelerar las cosas a la acción.
Oye, y está bueno este dato que nos da Abraham Porras de, es el primer episodio mi favorito hasta ahora y dirigido por una mujer. Eso sí, no sabía.
Tenía mucho sentido. Que sea. Pero además sí lo veo mucho como esto de, tenemos un episodio en donde hay sexualidad femenina, que la dirija una mujer. como que
sí, total.
Sí veo como esas cosas ya muy Hollywood de muy detrás de cámara, de muy de decisiones de o sea, en la junta con los directores y ejecutivos, etcétera, sí veo esas pláticas, una parte de esas pláticas, la verdad, sí me dan risa, como de, no, es que tenemos sexo con mujeres, que lo dirija una mujer, es importante que lo dirija una mujer, o sea, y sí, claro, o sea, sí lo debe dirigir una mujer, pero sí me entienden a lo que me refiero, ¿no? Son estas...
Sí, totalmente.
Cosas súper de Hollywood, súper de, ok, sí está bien, pero bueno, también podría dirigir una mujer todos los capítulos de la temporada, ¿no? O sea,
que hay claro, 4 dirigidos en esta temporada que fueron los mismos de los 76 que se dirigieron en Game of Thrones.
O sea, hay 4 directores que repitieron.
No, que son 4 episodios dirigidos por mujeres.
Por mujeres.
Y que esa misma cantidad solamente hubo 4 en todas las demás temporadas de Game of Thrones, que fueron 76 episodios. Entonces, por lo menos aquí de 4 de los 10,
a diferencia de. Sí. Está bien.
Luego, ya para antes de irnos, esos comentarios de Luis Lara, que sí es muy, muy fan de House of the Dragon, nos pone, a mí me parece excelente lo que está haciendo House of the Dragon, porque está desarrollando los personajes con metáforas, subtextos y simbolismos. Hasta el sexo define a los personajes. Totalmente, me gustó mucho ese comentario de cómo esas escenas de sexo sabías bien quién era. Y ya aquí también pone, no como el churro de Rings of Power, que tiene tremendas conveniencias de guión. No lo sé, Luis, porque ese sí no lo pienso.
Yo también no lo he visto.
Ver, ni me interesa. Entonces, pero bien, 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 muchas gracias por tus comentarios. Luego, Rafael Josué igual nos pregunta, ¿no piensan que la pócima para abortar que le dieron a Rhaenyra de tomársela quedaría mal parada, no?
Sí.
Eso no lo había pensado.
Pues sí, o sea, esa parte también me... Sí.
Yo no sé, es que yo también con la pócima pensé, ¿sí se la estará mandando a su papá? Porque es un, entonces no te creí, hija.
Sí, ajá, yo también me quedé pensando como, entonces como no le creyó.
O sí. Le creyó más al tío, no sé.
Más al tío, ajá.
O sea, si se la toma mal, si no se la toma, ¿qué?
Un riesgo, te arriesgas.
Fue como de, bueno, no, sí, yo tampoco entendí muy bien esa parte, la verdad.
A lo mejor sí era como una última prueba de, güey, no te creo, pero vas a seguir jugando mi juego y no puedes llegar embarazada a casarte con tu primo, que es su primo, sobrino o algo así.
Es su,
¿o su tío?
Primo, creo.
Es su tío o sobrino ahora con el que se va a casar, entonces.
No, es su primo, según yo.
Es primo, sí, ya estamos.
Como primo, primo más. Segundo, ¿no? Es primo.
Sí, es hermano, como, entonces. Ajá, como que están relacionados porque tienen sangre Valiria y no sé qué, pero no.
Sí.
Luego nos escribe alguien que puso su nombre en griego y según yo es Karina Alejandra.
Karina Alejandra.
No sé. Dice, vi el Dragon Story pasado y necesitan darle tiempo ¿Terrano? A la serie. Estos personajes que están ahora son los que serán cabezas de las familias en guerra. aún faltan muchos personajes. Es como si el capítulo 3 de Game of Thrones quisieran que Jon Snow matara al Rey Walker. Falta mucho, señores. Sí, fue lo que ya
no, dijimos. Pues lo, pero justo lo dijimos, pero también dijimos que, o sea, no se trata como de números y no se trata como de... Se trata de la forma en la que cuentas un capítulo. O sea, no estamos... O sea, se puede analizar un capítulo en sí mismo como una unidad. O sea, no necesitamos... para cierto análisis de narrativa, no necesitas a lo mejor ver toda la serie para saber si un capítulo está bien escrito o no está bien escrito. O sea, no. Y a mí, o sea, creo que lo comenté, mi forma de pensar es que la forma en que están escribiendo esta historia es mucho de trama y no tanto de construcción de personajes. Ajá. O sea, justo el punto es esto: te están queriendo decir las cosas con diálogos en lugar de con lo que ves. ¿No? ¿Cómo ves a los personajes interactuar, el mundo, etcétera? Sino que te lo tienen que explicar con diálogos, lo que quieren, lo que piensan. Y justamente en Game of Thrones nadie decía lo que realmente quería, nadie decía lo que realmente pensaba. Hablaban no. como, o sea, no sabes si creerle lo que dijo, lo que no dijo. Y aquí,
como que
sí,
todo el mundo
aquí
habla mucho con miedo de
todo. De, no, y dicen algo y lo tienes que leer medio entre líneas y... Eso era lo que estaba padre y eso es lo que creo que le falta a esta temporada. Claro que sí, puede ser que evolucione, eso sí lo dijimos, como de puede ser que sí vaya mejorando y conforme los escritores le hayan agarrado más como la onda a sus propios personajes, y por eso decíamos que hay muchas series que también empiezan como con titubeos y así, y por eso muchos de los pilotos no son buenos, porque sí, la verdad es que sí hay chance de que tú como escritor o showrunner, etcétera, empieces a agarrarle... pues el ritmo a tu serie, ajá, y puedas evolucionar, que creo que eso es lo que tenemos fe, porque si no ya lo hubiéramos dejado de ver.
Sí, totalmente, y también creo que algo que no le damos como suficiente crédito es si es es lo estético que es la serie. O sea, por ejemplo, ahorita me encantó la escena final de las escenas finales del pasado, cuando ya se ve que saliendo de la cueva con el güey está arrastrando, o sea, ya ha partido a la mitad de esa escena, está increíble. Y ahorita, por ejemplo, hubo como una transición en la cual se ve como a Damon fuera de foco y de repente como que se aleja la cámara y lo empieza a enfocar y es como, güey, qué estética, qué bonita. Hay muchas escenas que está pasando en House of the Dragon. Entonces, creo que esa parte muy estética, aunque también hay momentos de la serie en la cual sí el CGI está por los suelos, pero por lo menos tratan de compensar con fotografías y una toma, y tomas en serio, de verdad, están muy, muy, muy bien realizadas. Entonces, eso me gustó mucho. Y luego, este comentario de Fer Rosas. Team Rhaenyra, que yo soy, fui y siempre seré Team Penny.
¡Ay, Fer! Gracias.
Casa de los Ponchos.
La casa de los ponchos, la casa de los gatos, del chocotorro. Oye, mi escudo, un chocotorro.
Y ya para antes de irnos, me encanta este comentario porque sí, ya es tarde. Muchas gracias a todos que nos estuvieron viendo. Sabemos que también es un horario complicado, pero muchas, muchas gracias. Ahorita ya Ale y Penny van a dormir casi inmediatamente, estoy seguro. Yo todavía tengo ahí cosas que hacer del trabajo, pero me encanta este comentario de Lulu Petit. Lo malo de domingo es que no podrás desvelarte porque mañana es lunes. Excepto Otto Hightower, que mañana no trabaja. Increíble.
Oye, sí lo despidieron de su trabajo.
Sí, por sí. Bueno, no.
Oye, pero eso va a hacer que el rey tenga problemas con su reina, ¿no? Porque pues es el papá.
Ok. Pues y después sí. Con su nieto. Sí, pues yo creo que ya estamos empezando a ver realmente las tramas. Ya vimos este prólogo, ya vimos como la presentación de personajes y yo espero que ya el próximo capítulo realmente arranque absolutamente todo. Ya se va a casar la princesita, ya cogió, ya sabemos que el rey está un poco decrépito, el hermano lo odia, ya sabemos bien todo lo que va a ocurrir, entonces esperemos que ya, también ya cuando los hermanitos o los niños ya tengan mayor edad, también creo que ya se van a convertir, justo en lo que decían hace rato, en otro tipo de personaje. Entonces, bien, capítulo 4 nos gustó, una de las escenas o por uno de los momentos más, no quiero decir tiernos, pero más memorables de todo lo que ha sido Game of Thrones, y creo que eso también se le agradece. Entonces, buen capítulo, buen momento Golden Channel, y la verdad, todo bien.
Bien.
Golden Muy bien. Channel, el capítulo Golden Channel me gusta.
Pregúntale a Iván que si él veía Golden Channel cuando era adolescente, te va a decir que sí.
Creo que una vez ya le pregunté, no me acuerdo qué fue lo que me contestó. Le voy a volver a preguntar.
Sí, nada más dile la palabra, o sea, dile Red Shoe Diaries y graba su expresión, porque él sabrá, si sabe de lo que es, va a ser alguna expresión.
Okay.
Y si no sabe también, Red Shoe Diaries.
Red Shoe Diaries. Sí le voy a preguntar.
Y eso sabrás.
Pues bien.
Perfecto.
Estamos bien.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
Estamos bien, Rhaenyra. Ahí vamos.
Rhaenyra todo.
Ahí vamos. Ya quiero ver el que sigue.
Ahí vamos con la serie. Ahí va la serie. Está ahí. Está casi ahí.
Le falta, pero...
Ahí vamos.
Vamos a estar. Y pues muchas gracias, Penny, Ale, yo también. Penny, tus redes.
@ Penny Oliva, los dejo con Daemon Targaryen con su nuevo corte. Aquí está. Estos dibujos me los hace Iván cada vez que termina un episodio. Es su interpretación de con lo que
Muy bien, queda. Su visión artística.
Su visión artística de cada capítulo.
Me gusta ver el próximo que haces, estuvo bien, el dragoncito estuvo chido.
Sí, estuvo
temporada, padre. Del episodio pasado. También, pues muchas gracias, Iván, por tu arte. Ale.
@ Ale Kazagi. Nos vemos la próxima semana, amigos.
Yo soy @ Josué Corro. Gracias, Penny. Gracias, Ale. Váyanse a dormir. Y a toda la gente que nos estuvo conectado, recuerden que pueden escuchar este podcast todos los domingos, bueno, todos los lunes más bien, en Apple Podcast y Spotify. Vernos en vivo acabando cada episodio. Y muchas gracias a todos, también a Vero, que nos está editando este super podcast. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, a dormir. Adiós. Gracias. Sí.
No, adiós. Ay, no sé por qué no dije que la referencia de el affair entre Rhaenyra y Criston es como la novela Amor en Custodia. ¿Ustedes sabían?
Alguien nos dijo que era como el guardaespaldas.
Ah, sí. Amor en Custodia era de TV Azteca y había una onda con el guardaespaldas.
Sí, es cierto.
Lo digo el próximo domingo.
Todavía seguimos en vivo, así nos vamos a despedir de este episodio.
Amor en Custodia, TV Azteca. Eso pasó.
Bye.
Eso ya se ha visto antes. Adiós.
Dixo Exile Network.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.